Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Camino de la 1:08 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos a ver qué está pasando por aquí. Chelo Mateos.
Bueno, pues de nuevo un saludo. Vamos a hablar que el Comité Técnico de Zamora 10, reunido esta mañana, ha comunicado que asume la coordinación institucional y civil del proyecto de Monte la Reina. Se establece así pues una estrategia de planificación y una actuación para facilitar el asentamiento militar, según acordó en su día el Consejo General de esta iniciativa. El Ayuntamiento de Toro se incorpora a la acción conjunta del proyecto y se entiende que es el momento de la unidad en que todas las administraciones, la sociedad civil y empresarial trabajen juntas para el impulso y el esfuerzo común en el desarrollo y asentamiento de esta unidad militar en Monte la Reina. Así que, bueno, pues es la noticia que podemos destacar a esta hora. Vamos con otro tema rápidamente. Sí. Estaba mirando a ver, porque acabo de llamar a la presidenta del comité de empresa de Siro y no coge el teléfono. Intuimos que seguirán reunidos en el Serla. La mediación en ese conflicto, esa huelga indefinida de la fábrica en Toro, lo que están debatiendo, haciendo un intermedio, una pausa. De momento sí, seguimos sin saber nada.
Estas cosas, desde luego, fáciles no son, y en este caso especialmente, ¿verdad?
Estas negociaciones son largas y me imagino yo que un conflicto de estos, si no se ha solucionado en días, es difícil que se solucione en un par de horas, así que no tendremos noticias, supongo yo, que a lo largo de la mañana. Así que bueno, pendientes de lo que pasa.
De acuerdo. Muchas gracias, Chelo. A las 2:20 te escuchamos en el informativo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Vicente Ferrer, presbítero de la Orden de Predicadores, de origen español, recorrió incansablemente ciudades y caminos de Occidente, solícito por la paz y la unidad de la Iglesia, predicó a innumerables pueblos el Evangelio de la Penitencia y la Venida del Señor, y murió en la Bretaña Menor, en Francia, en Vannes concretamente, según nos cuenta el Santoral Católico. También es San Alberto de Montecorvino, Santa Catalina Tomás, Santa Ferbuta, con B y compañera, San Geraldo Abad, Santa Irene, Santa Juliana de Montcornillón, y también recordamos a la Beata María Crescencia Gess.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Super Agropal en Zamora. Te esperamos en calle Fray Toribio de Motolínea 22, con grandes ofertas de apertura. Filete ternera, plancha, montañas y valles, 8,45 euros el kilo. Galleta dorada, gullón 600 gramos, 1 euro. Jamón Navidul, pieza de más de 7 kilos, por 55 euros. Sarta dulce y picante, revilla 250 gramos, 1,99 euros la unidad. Vino tinto, bajo, toro, 75 centilitros, por 2,49 euros. Miércoles y sábados, día de la fruta. Super Agropal en Zamora, calle Fray Toribio de Motolínea 22. Super Agropal, ahorra dinero, vive mejor.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, pues estaba yo tomando mentalmente nota de los precios. ¿Sabes? A mí, yo cuando voy a comprar, a mí me gusta lo de un kilo tanto. No eso de que el envase es el mismo, pero ahora meto menos porque estoy ajustando los márgenes, porque tal, porque cual. No, no. ¿Cuánto vale el kilo? Eso es lo suyo, como cuando éramos... Yo me doy cuenta que con mis comentarios parezco un abuelo y a lo mejor es que lo soy. ¿Qué le voy a hacer? La 1:12. Escuchas Mediodía en COPE y nos vamos a ir al Consejo Consultivo de Castilla y León. Sí, es ese edificio maravilloso que tiene... Bueno, puede que en cuanto a lo que es la eficiencia energética no sea puntero, pero la verdad es que es muy bonito y por eso tiene tantísimos premios, es tan reconocido y es una de nuestras señas, ¿no?, de identidad. Pero lo que hay dentro es lo que nos ocupa hoy y vamos a hablar con el presidente del Consejo Consultivo, que se llama Agustín Sánchez. Agustín, buenos días.
Buenos días.
Porque estamos hablando de una institución, siempre se dice propia de Castilla y León, y habrá mucha gente que diga, ¿y qué es eso de propia? Bueno, pues que es una institución nuestra, una de las cuatro nuestras, ¿verdad?
Efectivamente, claro, hay instituciones en las comunidades autónomas que son básicas, bueno, el gobierno y el parlamento, en Castilla y León se llama Cortes y Junta de Castilla y León, y después hay instituciones propias, es decir, propias previstas por cada comunidad autónoma, y en esas estamos, claro, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común y el Consejo Económico y Social, que tienen una relación de hermanas, ¿no?, con las grandes instituciones españolas, ¿no?, nacionales.
Bueno, y en estos días, la excusa que tenemos perfecta para poder hablar con vosotros es que se presentó la memoria de actividad correspondiente al año pasado, tanto del Consejo Consultivo como del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. La gente lo verá como Tarcil, con dos Cs. Y me gustaría que rápidamente, con una voz autorizada, nos explicaras exactamente qué es lo que hace. Porque mucha gente dice, bueno, eso tal, pero ¿para qué sirve? Y nosotros decimos, es que sirve, solo la cifra lo dice todo. Ha hablado sobre recursos, sobre contratos por un importe superior a 1.500 millones de euros.
Claro que sí, claro que sí. Es que son instituciones imprescindibles en un Estado de Derecho. Y por supuesto que sabemos que el ciudadano de a pie desconoce muchas veces qué es lo que hacemos en el Consejo Consultivo, como seguramente los españoles desconocemos lo que hace el Consejo de Estado, ¿no?, en otro ámbito y con otras competencias más altas, diríamos, ¿no?, de relaciones internacionales, etcétera. Entonces, claro que sí. Además, en el caso de Castilla y León se da la circunstancia de que el Consejo Consultivo es también Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. Por eso tiene las dos Cs, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto, no? Pues mire, vamos a ver, si los explicar muy brevemente. Cuando el ciudadano, por ejemplo, presenta una reclamación por el mal funcionamiento de los servicios públicos, de todos, tanto de los servicios públicos ordinarios, es decir, de las aceras que tienen una baldosa levantada, como del conductor que va por la carretera y se le atraviesa un jabalí, como de averías en la red de saneamiento de aguas y inundan un sótano, inundan una casa, como otras más importantes, como son la prestación de servicios educativos o sanitarios. Me han atendido mal, esta operación no he quedado bien y creo que la responsabilidad es de la administración. Pues en todos esos casos, en todos que son de la vida cotidiana, en todos, antes de que la administración resuelva, el Consejo Consultivo emite un dictamen, emite su parecer, que en un 97% de los casos es seguido por las administraciones, ¿no?
Ahí quería hacer una parada. Es decir, no es vinculante, no es de obligatorio cumplimiento, pero, curiosamente, 97 de cada 100 dicen, no, vamos a hacer lo que dice el Consejo Consultivo.
Sí, efectivamente, vamos a ver. No es vinculante porque si fuéramos vinculantes seríamos tribunal, en el caso del Consejo Consultivo. Ahora, en el otro caso del Tribunal de Recursos Contractuales, ahora lo vemos. Claro que ahí somos vinculantes. Por eso llevamos la palabra tribunal. Pero en lo que es función consultiva, lo que es consejo, no somos vinculantes, porque entonces tendríamos que llamarnos tribunal. Primera cuestión, ¿no? Segunda, emitimos un dictamen. Los dictámenes son típicos de la función consultiva. Se nos pide una consulta por parte de las administraciones. Y no es que se nos pida libremente, sino que las administraciones están obligadas por ley a pedirnos esa consulta, ¿no? Y tercero, ¿por qué nos siguen el 90 y tantos%, 97, 95, 96%, dependiendo de los supuestos y de los casos? ¿Por qué? Bueno, pues porque somos el superior órgano consultivo, es decir, el órgano consultivo supremo de la comunidad autónoma. Y no es que lo diga la ley, sino que el carácter supremo nos lo da el razonamiento jurídico, las aportaciones jurídicas que hacemos, que después, si acaso el ciudadano fuese a los tribunales, pues se nos ve reconocido por los tribunales nuestra posición también en un altísimo porcentaje.
Y ahí es donde podemos hablar.
No sé si me explico bien.
Sí, perfectamente. Una palabra que a mí me encanta, ¿no?, que muy jurídica, es lo de la auctoritas, con esa C intercalada, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, la autoritas es el viejo término romano, ¿no? De la autoridad de quien no tiene en sus manos la imposición, la vinculatoriedad, la fuerza, ¿no? ¿Por qué seguimos a algunos que tienen opiniones muy fundadas, aunque no nos la imponga, ¿no? Esta era la autoritas romana, ¿no?
Que eso lleva,
no imponemos.
Claro,
no
lleva una dosis de confianza en el trabajo enorme. Claro.
Exactamente, exactamente. Esa es la clave, ¿no? Es decir, la confianza que da a las instituciones, la confianza que da que nuestras posiciones las sigan después los tribunales de justicia, ¿no? La confianza que le da a la administración el tener el respaldo del Consejo Consultivo, esa confianza lo llamamos la autoritas, sin más, ¿no?
Pues ha habido 549 dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo y 207 recursos resueltos por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Y yo creo que eso ya la gente, cuando le hablan del dinero, dicen, oye, esos contratos, si suma su importe, más de 1.500 millones de euros.
Claro, efectivamente.
Eso ya lo dice todo.
Pues sí, efectivamente, sí, sí. Claro, en nuestra otra faceta, en la de Tribunal Administrativo de Contratación Pública, es decir, todos los contratos públicos, contratos promovidos por las administraciones, nosotros los llamamos órganos de contratación, todos los contratos promovidos por administraciones, y usted imagínese la cantidad de ellos que hay hoy día, todos pueden ser recurridos. ¿Y a quién recurren? A nosotros, al Tribunal Administrativo, recurren en primera instancia. En ese caso, nuestra decisión sí es ejecutiva, sí es vinculante, y contra nuestra decisión pueden ir, pero solamente al Tribunal Superior de Justicia ya de Castilla y León.
Bueno, pues yo creo que para aproximar al gran público, a mucha gente que pasa y dice, qué bonito este edificio, ¿qué se hará ahí dentro? Bueno, pues esto es lo que se hace ahí dentro, y por cierto, ¿no cerró en pandemia?
No, claro que no, durante la pandemia que han sido estos 2 años. Tenga usted en cuenta que el acto del otro día era público y solemne después de 2 años que no pudimos hacerlo, ¿no? Eso lo resaltaba yo en mi intervención, después de 2 años de pandemia, pues pudimos hacer este acto, que es un acto, bueno, pues protocolario también, muy bonito, al fin y al cabo, pero que durante la pandemia no, en absoluto, hemos estado cerrados. Y hemos, dictado más de 1.000, hemos elaborado más de 1.000 dictámenes y resueltos más de 450 recursos en el Tribunal Administrativo. Es decir, no hemos estado parados, hemos seguido funcionando, evidentemente, en una situación complicada, en una situación en ocasiones de reuniones telemáticas, con la utilización del teletrabajo, pero no hemos cerrado. Yo creo que, salvo en la semana peor, quizá tuvimos que cerrar ante la situación tan abrumadora que teníamos en el contexto, ¿no? En España, ¿no? En el conjunto de España.
Sí, pero cuando cierras o cuando no haces algún día, te están esperando los expedientes al día siguiente. No se volatilizan.
Efectivamente, téngalo en cuenta también. Por eso, para el ciudadano de a pie le resulta más complicado. Tenga usted en cuenta, por ejemplo, que en el tribunal se trabaja siempre telemáticamente, mediante los portales telemáticos. Es decir, no recibimos en papel ningún recurso. Todos son a través de los recursos telemáticos, ¿no?
Pues yo, como ciudadano, siempre veo, cuando hablamos mucho del Consejo Consultivo y del Tarcil, ¿no? Y siempre lo veo como una herramienta más que yo tengo, que casi le puedo decir incluso a la administración, al tribunal que vas. Casi es como mi primo de Zumosol, ¿no? Lo tienes ahí un poco, y además es que es amistoso, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es decir, es que fíjese el impacto que tiene en todo de lo que hemos hablado, ¿no? En el tribunal, con respecto al funcionamiento de las administraciones y a los dineros públicos, ¿no? Al fin y al cabo son dineros públicos, recursos para la contratación de bisturíes en el hospital, por ejemplo, ¿no? Claro. O para la contratación de ruedas, imagínese, de gomas ruedas para los autobuses de tal o cual ciudad, ¿no? Es decir, el impacto que tiene económico, ¿no? Por otro lado, el impacto en el Consejo que tiene en los derechos de los ciudadanos. Oiga, que me han atendido mal, oiga, que me han que me he tropezado y me he caído con un agujero que había en la acera, por llegar a los casos más concretos. Y no hemos hablado de la parte importantísima que supone dictaminar todos los anteproyectos de ley de nuestro gobierno autonómico y los decretos también del gobierno autonómico, ¿no? En esa inserción del Consejo en lo que pueda ser la toma de decisiones políticas. También la ley lo exige. También
otra forma de dictamen. Controlar la calidad legislativa que se hace también desde el consultivo. Bueno, pues sirva como aproximación, porque me parecía necesario hacer esta entrevista, porque oigo mucha gente dice, bueno, ¿y esto para qué vale? Bueno, pues yo creo que se ha explicado de una manera muy certera, y me gustaría que hablásemos en más ocasiones de manera eminentemente divulgativa del trabajo que se hace en el Consejo Consultivo de Castilla y León y en el Tarcil. Agustín Sánchez, presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta charla didáctica y, por supuesto, que estamos en contacto.
Por supuesto, a su disposición absolutamente. Muchísimas
gracias. Hasta luego, gracias.
Mari, acabo de salir de Atentos y les he explicado la situación que tienen papá y mamá en casa. Nos hacen un planning de trabajo con lo que necesitemos. Les ayudan a vestirse, a preparar la comida y en las tareas domésticas. Les acompañan a las revisiones médicas y lo que necesiten en cada momento. Mañana empieza el auxiliar. Ah, y nos tramitan la ayuda de la dependencia.
Atentos, en calle San Andrés 28, teléfono 980-987315. Atentos, los profesionales de la ayuda a domicilio. Atentos, para tu tranquilidad y su bienestar.
Marta, ¿cómo llevas la decoración de tu nuevo piso?
¡Buf! Me estoy volviendo loca viendo ideas en Instagram. Me encantaría verlo al natural.
Pues acércate a Hipermueble Riego. Tienen un montón de muebles y decoración súper chulos y genial de precio. Además, acaban de inaugurar su zona outlet con descuentos de hasta el 50%. Así que seguro que encuentras algún chollo.
Buena idea. ¿Te vienes conmigo y lo vemos juntas?
Perfecto. Te paso a buscar y nos vamos hasta su tienda en Riego de la Vega y después hasta la de Astorga.
¡Planazo!
Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mi plegaria nace de adentro, tengo fe. Pido por los buenos tiempos, tengo fe.
Bueno, pues esta música y a estas horas, martes, pues nos lleva directamente a hablar con Elena Laúno. Sabes que nos encanta, hablamos siempre con ella de forma divulgativa, aprendemos muchísimo, pero queremos saber también más de ellos, y cuando los veterinarios están reivindicando, intentando defender pues el futuro de su profesión y ampliar horizontes y que se le reconozca en determinados apartados, como os explicamos la semana pasada, pues también nos gusta contarlo. Hubo una manifestación el pasado fin de semana, más de 3.500, creo que eran veterinarios de toda España que estuvieron allí, pues haciendo unas reivindicaciones. Elena Laguno, muy buenos días.
Buenos días, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú estuviste también?
Pues lamentablemente no, tenía todo organizado para ir, pero por motivos personales me fue imposible. Pero la primera, que fue el 17 de noviembre del 2019, ahí estuve.
Vale, tú estabas ahí en espíritu. Oye, ¿qué tal salió la cosa? Y sobre todo, vale, os hacéis ver, pero las reivindicaciones que yo, pues unas cuantas de ellas que las he podido comprender, me parecen absolutamente razonables, empezando por lo del reconocimiento real de la veterinaria como profesión sanitaria en todos los ámbitos, que suena absolutamente razonable. De hecho, habrá mucha gente que le sorprenda que no sea así todavía, ¿no?
Y más aún, Juanma, cuando el proyecto del Real Decreto que se presentó el 8 de febrero del 2022 con respecto a la vigilancia en la salud pública, este Real Decreto se creó a raíz del COVID, ¿no? Es decir, nos hemos enfrentado a una enfermedad emergente y para que eso no vuelva a ocurrir, pues el Ministerio de Sanidad organizó un Real Decreto. Se salió al proyecto y para ver qué alegaciones se podían hacer. Bueno, pues en ese proyecto los veterinarios no existían. No se hablaba de One Health. One Health significa que para conseguir una sanidad tiene que haber una sanidad, es decir, la participación en sanidad ambiental, en sanidad animal y en la salud pública, es decir, aunar todos los profesionales sanitarios para conllevar ese objetivo de conseguir una salud para todos.
Pues y lo de que... un momento, Elena, lo de que no estéis equiparados a los veterinarios del resto de Europa, eso tampoco se entiende, ¿no?
Bueno, eso se refiere más en cuanto al tema de los medicamentos, que
claro.
Es un tema que es un poco, que si eso lo tocamos otro día, aquí
vale.
Prefiero no hablar sobre ese tema porque es un tema aparte, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Lo que sí se reclama es que como es una profesión sanitaria, se reclama un 10% de IVA, pero no del 21, como está, es decir, estamos hablando como si fuese un objeto de lujo y no lo es. Entonces, se reclama ese 10%, se reclama en el que nos consideren la participación como profesionales sanitarios en la red de vigilancia, una vigilancia de salud pública. Es decir, si hay una enfermedad, la mayoría de los patógenos que existen hoy en día, más del 65% son patógenos procedentes de animales. Es decir, patógenos que nos afectan a nosotros, a los humanos. Entonces, lo que no entendemos es una vigilancia en salud pública y los veterinarios no están. No se habla de zoonosis, no se habla de nada con respecto a este gran número significativo de virus, bacterias, etcétera, que nos pueden afectar y que nos están afectando, obviamente, a través de vectores como mosquitos, que estuvimos hablando la semana pasada. Y no, o sea, decir, sí, hablan de otras profesiones sanitarias, pero de la profesión sanitaria veterinaria no hablan, de los zoonosis no hablan. Entonces, es algo que no entendemos. Sí que
oye, Elena, perdona, yo creo que seguiremos hablando la próxima semana de esto, porque ya me han dicho, claro, como es Elena amiga tuya, digo, mira, llevamos 12 años hablando y hemos hablado vez y media de esto. Entonces, porque hablemos dos veces de esto no pasa gran cosa, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Vale, porque no me quedo yo conforme, hay mucho que desarrollar aquí para que la gente entienda mejor hasta dónde llega la tarea del veterinario, que estáis metidos en todo, en el mejor de los sentidos, y yo quería destacarlo porque así lo siento yo también. Elena Laguno, nuestra veterinaria de cabecera, que como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y la próxima semana abundamos en este tema.
A vosotros, un saludo.
Un besico.
Adiós.
Y con la defensa de esta profesión nos acercamos al final del programa y ya sabes, mañana mucho más en Herrera en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. COPE.es.